no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor. No se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, que produce CEDSALA, Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África. Saludamos a Carmen Salabert y a Vicenta Pérez.
Hola, buena vesprada.
Hola, buena vesprada, Vicente y Enrique. Y buena vesprada, amigues y amics, que cada 15 días nos acompañan en el programa de CEDSALA, Nuestro Norte es el Sur.
El tema de hoy va a tratar sobre Guatemala, ese querido país que el próximo día 25, o sea, pasado mañana, hay elecciones generales. Y vamos a tratar el tema, aunque ya sabemos la situación preelectoral que existe en el país, de represión, de corrupción, de tantas cosas, pero a ver si pudiera cambiar algo.
Podrán cortar todas las flores, pero siempre volverá la primavera. Florecerá Guatemala. Florecerá Guatemala.
Tenemos hoy en el programa a Carmen Rosa de León, guatemalteca, defensora de derechos humanos, que ha llevado muchos años al frente de PADES, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, con propuestas democráticas para respetar los derechos humanos. En estos momentos está exiliada en nuestro país. Y a Claudio Cal, defensor maya quiché de derechos humanos y de los recursos naturales de la organización CONCOP de Guatemala. Se encuentran de gira por nuestra comunidad y vamos a aprovechar para charlar con ellos. Hola Carmen, buenas tardes.
Hola Carmen.
Y Claudio, buenas tardes, ¿qué tal está?
Buenas tardes, muchas gracias por esta oportunidad de estar en el programa.
Bienvenidos al programa Nuestro Norte es el Sur. Carmen, como ya hemos anunciado, usted ha estado al frente de IPADES, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible. ¿Cuál era su trabajo al frente de ese instituto?
Muchas gracias por esta oportunidad de poder conversar con los oyentes de este espacio. Mi trabajo en IPADES era ser directora de la institución. Nosotros llevamos más de 30 años trabajando en Guatemala, fundamentalmente en dos temas: prevención de violencia contra la mujer e inclusión financiera de mujeres. Y por otro lado, también con temas de seguridad, justicia y fortalecimiento del marco de derechos humanos y de justicia en Guatemala.
También hemos dicho que ahora en este momento está exiliada nuestro país. Entonces, el próximo 25 de este mes, o sea, pasado mañana, se celebran elecciones generales en Guatemala. ¿Cómo lo ve usted desde aquí? ¿Esperan estas elecciones con esperanza de cambio?
Lo que hemos tenido en los últimos años ha sido un deterioro del marco democrático, del ámbito de actuación y de participación desde sociedad civil, con un claro proceso de persecución por parte de los entes gubernamentales y que hablamos de una dictadura corporativa. En el marco de la región tenemos varios países que estamos en este proceso de deterioro y retroceso de la democracia. Por ejemplo, Nicaragua fue quizás el pionero en este tema y lamentablemente ha sido el modelo para el resto de países como Guatemala y El Salvador. Hay desde una captura inicial del Estado por parte de militares, grupos corporativos empresariales, están interesados en no perder privilegios y, sobre todo, después de la actuación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que fue expulsada en el 2019, lo que han ido es a la captura, sobre todo, del aparato de justicia. Esto ha llevado a lo que llamamos un proceso de criminalización indebida, sobre la cual utilizan la justicia y procesos inventados para perseguir a periodistas, a operadores de justicia que estuvieron del lado de la lucha contra la corrupción, a dirigentes sociales, como es mi caso, que todos tenemos montados supuestos casos por los cuales tenemos persecución internacional y también demandas de extradición, y también, sobre todo, quienes tal vez se visibilizan menos, que son los defensores del territorio. ¿Cómo vemos las elecciones? Además de haber capturado las instituciones como las altas cortes y el aparato de justicia, también han capturado el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y qué es lo que han hecho? Han ido eliminando los candidatos que eran favorables a un cambio en el país, empezando por la dirigente indígena Telma Cabrera, que iba con el ex procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas, iban en un binomio que era el favorito, y ellos fueron expulsados del proceso, e igualmente han sido expulsados tres candidatos más conforme iban subiendo en las encuestas de preferencia de las personas. Al final vamos a entrar a un proceso con candidatos que han sido seleccionados o preseleccionados por esta dictadura corporativa, con la finalidad de continuar el proceso de captura del Estado en función del beneficio propio y sobre todo en la búsqueda de impunidad de los actos que han realizado hasta ahora. Así que nosotros vemos con bastante preocupación el proceso. Estuvimos alertando a varios países, sobre todo a la Unión Europea, de que el fraude se iba a hacer antes, es decir, iban a eliminar a los candidatos que se veían con preferencia para los cambios necesarios en el país. Y ahora pues vamos a asistir a unas elecciones donde quienes están jugando en los primeros lugares pues de alguna forma tienen un acuerdo previo con esta dictadura corporativa, o como nosotros le llamamos, el pacto de corruptos.
Antes había hablado como que había comenzado Nicaragua y que después Guatemala y El Salvador como que habían seguido. Guatemala no necesita aprender mucho de Nicaragua porque estuvo el paréntesis de los 10 años.
Y luego, digamos, la presencia de la CICIG, de la Comisión Internacional contra la Impunidad, que dio cierta esperanza entre el 2015 y el 2020, por así decirlo.
Solamente han tenido un paréntesis de democracia de 10 años, pero que siempre la corrupción y la represión en Guatemala ha sido siempre de lo mismo.
Que ya no existe la separación de poderes, es decir, antes por lo menos se mantenía cierto marco republicano. Por ejemplo, Nicaragua saca una ley de ONGs para acallar a la sociedad civil, Guatemala inmediatamente saca una ley de ONGs y El Salvador también la misma, exactamente la misma. Ortega se logró perpetuar encarcelando a todos los candidatos opositores. En el caso de Guatemala no hay reelección, pero sin embargo han expulsado y han sacado a todos los que podían ser candidatos opositores. En el caso de El Salvador van hacia una reelección que no era posible, sin embargo Bukele ya cambió la constitución. Entonces, igual que en su momento Nicaragua vivió la revolución sandinista y hubo un arrastre hacia la democracia o intento de democracia en estos países, ahora volvemos a hacia una represión de los años 80. Ahora estamos volviendo prácticamente a los años 80, solo que ahora en lugar de una persecución directa y asesinato político, lo que hay es una expulsión del país a través de exilio o prisión. Quienes no se quieren exilar están presos.
¿Cómo ha sido su exiliamiento aquí en España?
Mi exilio no ha sido tan terrible. Mi madre era española, entonces tengo la nacionalidad española, pero sí estoy en un proceso de solicitud de extradición por parte del gobierno de Guatemala. Estoy siguiendo el proceso judicial necesario para que se niegue la orden de extradición y luego intentar que el juicio se haga aquí en España, donde hay seguramente más posibilidades de tener una justicia independiente, más que las que hay en este momento en Guatemala, que realmente son casos inventados, son casos armados para tener a la gente en prisión por tiempo indefinido, sobre todo a los opositores políticos.
Carmen, muchísimas gracias. Le deseo mucha suerte aquí en nuestro país. Y ahora pasamos a Claudio Cal, defensor maya quiché, defensor de derechos humanos y del territorio y de los recursos naturales de la organización CONCOP de Guatemala. ¿cuál es su trabajo y dónde lo desarrolla?
Bien, gracias por la oportunidad. Nosotros como coordinación de ONGs y cooperativas con GECOOP, nuestro trabajo principal en las comunidades en el territorio de las tierras bajas del norte de Guatemala, nuestro propósito de estar en el territorio y primero vivimos en este espacio del territorio de las tierras bajas, no somos ajenos a este espacio territorial. Conocemos la realidad que vivimos los pueblos indígenas. Entonces, es por ello que como institución, nuestro aporte es acompañar a las comunidades que han sido marginados, que han sido despojados de sus tierras, que han sido engañadas, prometiéndoles el progreso y desarrollo de parte de las empresas de agroindustria palmera. En ese sentido, nosotros acompañamos para hacer denuncias y demandas nacionales e internacionales para por lo menos los compradores o los organismos financieros de estas grandes empresas sepan de las violaciones a derechos humanos que están cometiendo estas empresas que operan en el territorio. Este trabajo que hacen las empresas que están presentes en el territorio, pues lo han hecho sin consulta previa, libre e informada, como le establece el convenio 169. Nuestra mayor preocupación también ante todo la captura del Estado, ante la cooptación y el pacto de corruptos que está en el poder en Guatemala, pues ha limitado mucho de estos espacios para seguir denunciando y que se le dé seguimiento en favor de las comunidades. Sin embargo, ante esta situación también, las comunidades enfrentamos una situación de hostigamiento, de amenaza, acoso y sobre todo la criminalización y penalización de delitos que fabrican las empresas en contra de defensores y defensoras. Entonces es una situación muy complicada para nosotros porque el sistema de justicia cooptada responde a intereses de las grandes élites empresariales de nuestro país. Sin embargo, los intereses comunitarios y colectivos de nuestros pueblos no es del interés del Estado de Guatemala.
¿Y cómo se encuentra la fuerza de estas comunidades para resistir?
Dentro del proceso que hacemos de acompañamiento y de lucha y resistencia en nuestras comunidades, hemos creado espacios de diálogo, de asertorio, espacios de intercambios intercomunitarios e intermunicipales, y en este sentido hemos logrado, a través de la participación activa de jóvenes, hombres, mujeres, líderes y lideresas de las comunidades, pues logramos conformar el movimiento de comunidades en defensa del agua. Y en este sentido, nuestro principal fin, pues, es velar por este elemento especial dentro de los cuatro elementos dentro de nuestra identidad cultural como pueblo maya, pues está el agua como ser vivo para nosotros como pueblos. En base a eso nos hemos aglutinado, pero nuestra principal lucha es la defensa del territorio, los bienes naturales, los elementos que nos dan vida en nuestras comunidades.
¿En qué sitios están ustedes concretamente?
Guatemala está compuesto por 22 departamentos. Dentro de esos 22 departamentos se desglosan 340 municipios, y en este sentido nosotros estamos en el municipio de Ixcán, que es parte del departamento del Quiché. En Alta Verapaz estamos en los municipios de Chisec, estamos en Rasujá, estamos también en el municipio de Fray Bartolomé de las Casas. En la parte del Petén estamos en la parte sur, que es el municipio de Sayaché, y por el lado del Polochic, Zabal, estamos en el Estor y Panzós. Son estas comunidades que acompañamos, no solo la situación que se vivió en las manos de los terratenientes alemanes, nuestros padres, nuestros abuelos se refugiaron hasta estas tierras bajas y ahora son las empresas palmeras que están llegando a despojarnos de nuestras tierras, prometiéndonos nuevamente, como digo, desarrollo para las comunidades. Y ahora lo que nos están haciendo es matándonos con el dinero que ofrecen a las comunidades, asumiendo que las comunidades son pobres cuando en realidad la riqueza que poseemos es nuestra madre tierra.
Aparte de las empresas estas que usted llamaba alemanas, también hay empresas españolas y hay empresas de otros lugares.
Pues efectivamente, en este sentido, las empresas que operan en el territorio son empresas transnacionales y tienen sus vínculos especialmente a compradores europeos. No solo las palmas aceiteras quienes está ocasionando despojos y violación a derechos humanos en nuestros territorios, también están la imposición de megaproyectos de represas hidroeléctricas por parte del gobierno de Guatemala, con convenios que generan con las empresas que llegan a instalarse en nuestros territorios. Pero también está la operación de empresas de exploración y explotación de petróleo en nuestros territorios, como es la empresa Perenco, que también pues durante varios años sigue operando, y los daños que ocasionan contaminación ambiental en ningún momento logran resarcir a las comunidades todos estos daños. Está el caso emblemático del río La Pasión, que se dio el año 2015, de ecocidio, que el mismo Estado lo reconoció. Hasta el momento sigue en la impunidad y los responsables de este hecho no han sido castigados. También está la situación del caso del Storr y Zabal, que lo conocemos también, la operación de la mina CGN, con complicidad, por supuesto, del Estado, con implementación de estado de sitio. Pues el gobierno trata de callar, trata de intimidar, encerrarnos en nuestras casas para que salgamos a protestar. Esto ha traído resultados muy trágicamente para nuestras comunidades, porque ha habido asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, encarcelamiento de manera injusta, y las supuestas consultas que trataron de realizar en Izabal, pues son consultas que no es como lo establece el convenio 169, son consultas selectivas, son consultas que lo hace maniobrado de parte del Ministerio de Energía y Minas en Guatemala.
Y por último, ¿qué esperan ustedes también de las elecciones del domingo?
Para nuestras comunidades no hay una esperanza, no hay esperanzas, porque sabemos que los mismos partidos de derecha, ultraderecha en nuestro país reciben financiamiento de estas grandes empresas que estamos mencionando. Entonces no tenemos ninguna esperanza, porque el financiamiento que reciben de estas empresas están llevando regalías a las comunidades, están haciendo fiestas en las comunidades y comprando voluntades de líderes, lideresas en las comunidades, con el propósito de mantenerse en el poder y seguir saqueando los bienes naturales. Y los pocos esfuerzos que hay de los partidos progresistas, no tenemos capacidades económicas para enfrentar, ni mucho menos llegar en todas las comunidades para hacer conciencia, ni tampoco tenemos todos los medios a nuestro favor, porque los partidos tradicionales en este sentido tienen a su favor la prensa, tienen a su favor los medios de comunicación, en este caso la televisión que ellos tienen, la radio tienen a su favor, están bombardeando a la gente con mucha información, con mucha desinformación, podríamos decir, mucho engaño. Están llegando con carteles, con mantas en todos los lugares de nuestras comunidades. Entonces confunden totalmente a las familias, haciendo creer que ellos van a cambiar este país, haciendo creer que no son los corruptos, que son los buenos. Y nosotros en realidad conocemos que no es eso. Sin embargo, la poca formación también que hay en nuestras comunidades y el poco interés también a veces de nuestras comunidades de entender cómo se maneja este sistema económico y político en el país.
Les agradecemos muchísimo este rato que han compartido en el programa Nuestro Norte es el Sur. Les deseamos muchísima suerte. Muchas gracias y encantadas de conocerles.
Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.
Han estado con nosotros Carmen Rosa de León, guatemalteca, defensora de derechos humanos, que ha llevado muchos años la frente de PADES, Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, y que en estos momentos está exiliada en nuestro país. Y a Claudio Caal, defensor maya, quiché de derechos humanos del territorio y de los recursos naturales de la organización COMCOP de Guatemala.
Guatemala.
Agenda de los próximos días: mañana sábado 24 a las 6:30 de la tarde, concentración en la explanada del reloj del puerto de Valencia para pedir justicia para las víctimas de la masacre de Melilla. El domingo 25 a las 11 de la mañana en la plaza de Manises, delante del Palau de la Generalitat, concentración con el lema "Davant de la extrema dreta, no callem". El lunes 26, día de constitución de las Cortes, a las 11 de la mañana, en la Plaza de las Cortes, la coordinadora feminista convoca una concentración contra los pactos que niegan la violencia machista y los derechos de las mujeres. El martes 27, como todos los últimos martes de mes, a las 7 de la tarde, concentración en el CIE de Zapadores para pedir el cierre de los centros de internamiento de extranjeros. El miércoles 5, como todos los primeros miércoles de mes, a las 8 de la tarde, concentración en la plaza del Ayuntamiento en contra de la violencia machista. Y recordaros que hoy, día 23, ha comenzado la Caravana Melilla 2023, que finalizará el 1 de julio después de haber recorrido Madrid, Melilla, Málaga, Salobreña, Almería, Níjar, Valencia, Sagunto y Burriana.
Y antes de terminar el programa, vamos a dar una noticia que nos parece muy importante. Hoy ha salido de Valencia a las 10:30 la caravana Melilla. Y antes de salir, hemos podido hablar con Javier Moya, miembro de CESALA, y que va a participar en ella. Hola, Javier, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estáis?
Ya preparándoos para la marcha. ¿Nos puedes decir qué es la caravana a Melilla?
Todos los años se hace una caravana para denunciar la situación dramática que se vive en las fronteras por la política migratoria genocida de la Unión Europea. Este año, porque es el aniversario de la masacre de Melilla, el 24 de junio, esta caravana se dirige a Melilla. Salimos hoy, como bien decías, y mañana estaremos reuniéndonos con mucha gente, esperamos, para hacer actos de denuncia allí en Melilla, para recordar la masacre y para pedir justicia. Porque un año después de la masacre, esta se mantiene en total impunidad.
Por lo que tú dices, el objetivo es dar visibilidad al problema.
El objetivo es exigir justicia a la masacre, pero también visibilizar, como bien dices, toda la política migratoria. De hecho, la caravana, la primera parte, va los dos primeros días, 24 y 25, van a ser en Melilla, pero después volveremos hacia la península y haremos varias escalas en diferentes puntos para denunciar todo el entramado de esa política migratoria genocida de la que te comentaba. Así vamos a estar en Málaga, por ejemplo, denunciando una empresa que construye las concertinas, o vamos a estar en Almería denunciando las condiciones laborales de las personas que trabajan en los invernaderos, o estaremos aquí en Valencia de nuevo el 29 denunciando la situación del CIES, o en Sagunto denunciando el tráfico de armas que tiene mucho que ver con esa política migratoria de la que hablamos. Es una visibilización de todo el paquete de la política migratoria asesina que existe.
Javier, muchísimas gracias por estos minutos que nos has dedicado y que tengáis mucha suerte en el programa y también por tu participación en la caravana. A ver si a la vuelta nos contáis cómo ha ido todo.
Por supuesto.
Javier Moya, miembro de CESALA.
Hem arribat al final del programa i vos agraïm que ens per la vostra companyia i vos esperem en el pròxim fins 15 dies.
Programa de CESALA, Nuestro Norte és el Sur. ¡Vamos!